Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También en las redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en Radio Colores, la universidad, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buenos días, nos encontramos en el estudio con Azael del Prado. Buenos días y bienvenido, Azael.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de la poesía china. Tuvimos ya, como habréis escuchado, un día magnífico con Azael, nos explicó muchas cosas de poesía china, pero esto es muy extenso, entonces hacemos una segunda parte y bueno, ya veremos si hacemos también antes de acabar el curso la tercera. ¿Te parece, Azael?
Uy, por mí, perfecto.
Bueno, pues cuando quieras, empiezas, ¿eh?
Pues bueno, ahora es cuando viene uno de los temas importantes. El que entra para el examen, desde luego. Y es sobre todo la poesía el siglo de oro de la poesía china, que es la dinastía Tang. Pues tres siglos, desde el 618 hasta el 907.
Bueno, casi nada.
La verdad, pues son tres siglos que en comparación con lo que dimos la última vez, pues es poco, pero la verdad es que la importancia que tuvo la poesía y el esplendor al que alcanzó, pues la verdad es que merece que se dedique todo un espacio.
Los radioescuchas que me han hablado, que se han puesto en contacto conmigo, les ha encantado, desconocían la poesía china por completo, donde me incluyo, y están muy, vamos, deseosos de que hubiera una segunda parte. Así que, bueno, pues tuyo es el micro.
Pues es un placer la aceptación, la verdad. Pues bueno, a ver, en cuanto pues a la dinastía Tang, lo primero que se puede decir es, considerado por la mayoría, pues es una época de esplendor, sino decir la dinastía más poderosa y más próspera de toda la historia de China. Pues hay que tener en cuenta que antes, bueno, tuvimos una corta dinastía, la de Sui, pero su último emperador, la verdad, que era un déspota extravagante, que dejó casi en bancarrota toda la economía del imperio. Y con una sublevación, pues se llegó a la dinastía Tang y se hicieron una serie de reformas para no alcanzar esa crisis y sobre todo para poder solventarla. Porque, vamos, se puede decir perfectamente que el anterior emperador, Shangdi, me parece que era, ahora estoy un poco despistado, pues llevó a cabo obras de una magnitud terrible, utilizando mano de obra de campesinos, obreros, pero sin ningún tipo de piedad. Y así que todo era vamos a decirlo, tristeza, pobreza y miseria, salvo para él.
Claro, todo.
Así que lo que hicieron los primeros grandes monarcas de Tang, entre ellos Li Ximin o Tao Qing, el gran, vamos a decir, el más importante, pues sobre todo es llevar a cabo obras hidráulicas para que dar un mayor desarrollo sobre todo a la agricultura, que, vamos a decirlo, era el medio de subsistencia de gran parte de la población. También un mayor desarrollo de la comunicación, los transportes, una mejor distribución de las tierras, no solo entre ya los grandes terratenientes, sino entre los campesinos, para que, digamos, se pudiese mantener una economía a nivel social y a nivel individual algo más sostenible. Y desde luego reformas en el ejército, que ayudó a que todo el territorio de Tang creciera, especialmente hacia el norte, donde estaban las tribus de los Songnu, que eran unas tribus nómadas de lo que hoy es Mongolia, a las que las pequeñas dinastías anteriores de China, tenían que pagar tributo, porque eran muy poderosas desde el punto de vista militar, y si no querían que los atacasen, pues tenían que hacerlo. De ahí esa reforma en el ejército para poder ir haciéndolas avanzar hacia el norte y ganar territorio. Y la verdad es que el territorio de toda la dinastía de Tang, en su mayor época de esplendor, pues pudo llegar hasta el Kirguistán, hasta la cordillera de Tamir, hacia el oeste, llegando a pelear incluso contra los árabes, a los que no pudieron derrotar. Uh-huh. Y el norte hacia la zona rusa.
Vamos, pues que fue, verdad, una auténtica revolución.
Una auténtica revolución, la verdad, y esplendor, al menos en el primer siglo, porque luego ya sí que hubo muchos problemas, especialmente ya en comienzos del siglo XVIII, ya digamos que existía un nivel de corrupción, la distribución de las tierras ya no era tan equitativa, había revoluciones, bueno, tuvimos la revolución de Al-Lushan, que es una que marcó la diferencia y casi la que desencadenó toda la decadencia de la dinastía. Pero bueno, eso hablaremos más tarde, especialmente con los grandes poetas que se vieron afectados en esta revolución en mayor o menor medida. Pero bueno, otra de las cosas que sí que se te puede decir de Tang es que se abrieron desde un punto de vista mental. Fueron tolerantes en todo el territorio de China, pues convivían confucianismo, taoísmo, budismo, nestorianismo, islamismo, incluso en la parte más occidental. Y bueno, esta fomentación, digamos, entre la coexistencia de ideas. Antes, pues podemos decir que en las dinastías anteriores, más feudales, cualquier crítica a actuación o cualquier insurgencia o, vamos a decirlo, ataques al soberano, pues no eran permitidos. Ahora, digamos que esa apertura permitía, esa crítica, pues era más aceptable. Al menos en los primeros años, donde sí que se buscaba una prosperidad mayor. Pero bueno, eso como introducción muy básica. La verdad es que no me voy a centrar en muchos hechos porque aquí la historia es muy, muy larga. Pero bueno, en cuanto a la poesía, pues como he dicho al empezar, pues es la época de esplendor. Antes, ya en las historias anteriores, especialmente en Wei y Jin, pues digamos que los parámetros de la poesía, del estilo, la métrica, estaba bien definida, pero en Tang, pues alcanzó su máximo nivel de desarrollo. Pero bueno, y otra de las cosas importantes que vale la pena decir, pues tuvo lugar con Wu Zetian, la primera emperatriz y la única que tuvo China, que bueno, es un caso curioso la de esta mujer, porque era una concubina del emperador en su día, pero llegó a tener tanto poder que llegó no solo a decidir quién era el que se ponía en el trono, sus herederos, sino que al final dijo, no, yo voy a ser la emperatriz, y se impuso y reinó bajo el nombre de otra dinastía que ella dijo, pero vamos, era Tang, y en cuanto ella abdicó, pues siguieron con lo mismo. Y fue ella la que impuso que la poesía fuese un requisito indispensable para acceder a los puestos de funcionario, a los yixin, a los doctorados. Y pues, se puede decir perfectamente que en esta época, en la que no se diferenciaba mucho la carrera civil y la carrera militar, todos podían ser guerreros y poetas, funcionarios y escritores al mismo tiempo. Algo muy parecido a lo que se puede decir de un caballero renacentista. De otra manera, desde sí, luego, pero algo muy parecido. También, además, esto ya es de otro libro, es una anécdota, algún día tal vez podamos hablarlo, incluso entre los más bajos, entre las clases más bajas y los prostíbulos, que es un movimiento muy curioso, hay escrito un libro, de hecho.
Los prostíbulos. Perdona un momento, de eso podríamos otro día hacer un...
Bueno, no tanto de este movimiento, pero sobre todo si vamos a hablar de poesía escrita por mujeres, que también hay muchas.
Sí que me interesa, sí.
En los prostíbulos lo que hacían a las chicas, a las mujeres, que no solo ofrecían servicios sexuales, también pues sabían tocar música, sabían pintar, bailar, escribir poesía, hacían que esas mujeres fuesen, desde luego, cultas. No es algo extraño. En Asia,
sí, las podemos geishas. Tener
también en japonés, las geishas y todo, pues la verdad eran personas cultas. Pero no es algo superfluo. Vale la pena tenerlo en cuenta porque es un movimiento vasto. Y no solo poetas normales. Son poetas muy, muy buenas, la verdad. Pero bueno, de eso ya tal vez en otro programa.
Sí, haremos un programa exclusivo de poetas mujeres chinas.
Me parece genial. Bueno, en la época inicial, es la que abarcó, digamos, el primer siglo, y en el comienzo, pues digamos que persistía de algún modo la escuela poética anterior, que me parece que lo mencionar especialmente ya cuando hablamos de Tao Yuanming, que fue mucho anterior, pero bueno, a lo largo de todos los siglos perduró, era una poesía cortesana puramente formal, es decir, muy refinada en cuanto a la estructura del poema, pero de contenido vacío, Y lo que defendían los primeros, las primeras reformas, especialmente con los nombres de Shen Chuangqi o Sun Qiwen, era que la poesía debía acercarse a la vida, un nuevo renacimiento, esta especie de humanismo, antropocentrismo, acercarse a la vida y tener desde luego una utilidad y de contenido sano, por decirlo de una manera más, más sencilla. Y bueno, en esta primera etapa no vamos a leer poemas porque es la época de apogeo posterior, cuando están los poetas de verdad de peso, los más grandes y los más grandes de toda la literatura china, según los críticos. Pero bueno, por mencionar nombres, pues podemos tener a Wang Bo, a Zhang Zhou, Lu Shaolin o Lu Bingwan. Pero vamos, como nombres. Y todos estos, bueno, a estos cuatro los llamaban los cuatro destacables del Tang inicial. Y son, digamos, los que trajeron de vuelta el viejo Sijin o los poemas modelo para llegar a este tipo de poesía cercana a la vida, cercana al pueblo y, desde luego, que pudiese ser útil, como decía el confucianismo, a los monarcas y sirviese de educación. Eso en esta etapa inicial, donde ya se fueron desarrollando todas estas bases. Pero es en la época de apogeo, ya los años 713-766, especialmente la primera mitad, poco más, del siglo XVIII, antes de la revolución de, bueno, del levantamiento de An Lushan, que es lo que se marca la primera etapa, cuando tenemos a los grandes poetas, son Li Bai, Tu Fu y Wang Wei. Más tarde tenemos a Bai Yuji, que también lo hablaremos, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en estos tres, que son, digamos, casi como los tres grandes, el triunvirato de poetas. O sea, Li Bai, pues por sus ideas más taoístas, lo llamaban el inmortal. A Tu Fu, por ser confucianista, le llamaban el santo. Y a Wang Wei, por ser budista, pues el Buda. Son, digamos, los tres más destacables de toda la literatura china. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Wang Wei, que es un poquillo el que está relegado, un poquito a la sombra de los otros dos. Pues podemos decir que fue el único que de verdad alcanzó el puesto de doctorado haciendo los exámenes a Yixing, escribiéndolo poesía, especialmente en la que ya era destacable desde su juventud. También era pintor, música, o sea, un artista con todas las de la ley. Tiene dos etapas, digamos, en su carrera poética, antes de An Lushan y luego después, porque la verdad es que se verá que después de ese movimiento las cosas, pues, a muchos les cambiaron, a muchos les afectó de una u otra manera. Por ejemplo, a Wang Wei, pues lo arrestaron y lo forzaron los amotinados a ejercer de censor contra el imperio, cuando él en realidad era un siervo del imperio. Y se dice que él lo que hizo fue escribir un poema en secreto para que cuando se restaurase, que se restauró, poder enseñárselo al monarca y que pues no tomaran represalias contra él, porque llegaron a encerrarlo cuando la revolución se sofocó. Y bueno, en la primera etapa de Wang Wei podemos encontrar una poesía, desde luego, de crítica a la corrupción, de imágenes de la pobreza del pueblo. Y después, que es algo ya mucho más cercano y, desde el punto de vista de la literatura universal, algo mucho más parecido a Tao Yuan Min, algo muy cercano a Fray Luis de León, es la poesía de campo, la poesía de paisaje. Sus cuartetos son maravillosos. Son las pequeñas escenas del momento que, de algún modo, también yo quiero relacionarlas con los haikus japoneses, que es decir, mucho en poco, causando una sensación. Y de hecho, yo creo que de los poemas que voy a leer de Wang Wei, los importantes de verdad van a ser esos pequeños cuartetos. Leeré algún poema más, pero se verá que, como decía un poeta posterior, hay mucha poesía en su pintura y mucha pintura en su poesía.
Qué bonito, qué complemento.
La verdad es que, y la verdad es que sus poemas son amarillas. Bueno, no vamos a leer muchos, pero porque luego tenemos que leer bastantes más. Pero bueno, por ejemplo, este poema se llama El torrente de Luangjia. Dice así: Otoño. Lluvia y viento braman. Sobre las rocas corren torrentes de agua. Saltan las olas y se salpican. Asustada baja una blanca garcilla. algo muy, muy, muy parecido al haiku japonés, parecido, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, este poema bastante famoso, El cercado de los ciervos. Dice, desierto el monte, no se ve gente, pero se escuchan voces. Lo hondo del bosque, rayos ponientes, brilla de nuevo el musgo verde.
Qué bonito, qué delicado, ¿ves? Qué bonito.
Sí, tiene una sutileza magnífica, Wang Wei, la verdad. O, por ejemplo, El cercado de las magnolias. La montaña otoñal recoge los últimos rayos. Se ha volado la bandada siguiendo al primer pájaro. A ratos, la luz irisada de esmeralda brilla. No tiene dónde quedarse la niebla de la tarde. Pues son unos poemillas bastante sencillos. Vamos a leer dos más. Despedida de mi morada del río Wang. Parten lentos los caballos y el carruaje. Triste, dejo los pinos y los líquenes. Si tanto me apena irme de la montaña azul, ¿cómo podría abandonar las verdes aguas? Y la hondonada de las magnolias. Flores de magnolia en las puntas de las ramas. Corolas rojas en medio de la montaña. Silencio y soledad a la entrada del valle. Profusas, unas se abren y otras caen.
Después de este intervalo de música, continúa Zael.
Pues bueno, de momento vamos a dejar de lado a Wang Wei porque tampoco quería explayarme mucho en él. Quería sobre todo hablar de Du Fu y de Li Bai, al menos mínimamente, porque sí. No sé cuánto tiempo tenemos. Pero bueno, ya que vamos a hablar de los Cervantes, los dos Cervantes de la poesía china, dicho mal, pues vamos a centrarnos en ellos. Li Bai, pues, como personaje, la verdad es que fue un personaje terrible, increíble, con una personalidad magnífica, a mi parecer. Y además, es que toda su vida era poesía. Bueno, nació en el año 701 y murió, vamos a decirlo, casi ebrio. Pues a los 61, me parece que murió. Sí, 61, 62, más o menos. De hecho, se dice que su muerte fue. Iba en una barca, borracho, como suele estar él. Porque la verdad es que era un bebedor empedernido. Muchos de sus poemas son simplemente un canto, a la bebida, a entregarse a la alegría, al reencuentro con los amigos, a la fiesta, aunque también tiene sus poemas críticos, desde luego. Pero esos poemas en los que habla de eso, la verdad es que son más espontáneos, mucho más desenfadados e incluso más libres. Pero bueno, como contaba, estando ebrio precisamente, dicen, es una leyenda, o será verdad, no lo sé. Yo creo que es más leyenda, pero la verdad es que es muy poético. Cantando a la luna, pues quiso abrazar el reflejo en el agua y se cayó y se ahogó. O eso es lo que dicen, vamos, pero lo más seguro es que muriese simplemente en casa de su tío, que era un alcalde en uno de las aldeas en las que vivió, pues, cuando era ya viejo. Fue una de las pocas personas que, además, con una personalidad tan peculiar, que no quiso presentarse a los exámenes al doctorado, porque él quería, por sus viajes de bohemio, estuvo en un templo taoísta y viajando la mayor parte de su vida, pues él lo que quería de verdad era que el propio emperador o la gente cercana a él supiese de sus poemas, de sus logros, y lo recomendasen directamente. Ya que, según él, pues hacer esos exámenes y luego llegar para, digamos, cristalizar todo ese ideal político, social, es decir, para ayudar a su pueblo, algo tan sencillo como eso, pues requería de muchos ascensos, era muy trabajoso, y él quería ir directamente. Y lo logró, de hecho, lo recomendaron al monarca, pero no quedó muy satisfecho porque el emperador lo único que hacía, a pesar de que él tenía ya un rango alto, además por recomendación, pues lo único que hacía era leer poemas en la corte. En realidad no le designaban para para cosas importantes, por decirlo de una manera sencilla. Y pues simplemente, cansado de la vida en la corte, se fue siguiendo sus viajes. En el momento de la revolución de An Lushan, pues se puso del bando del príncipe Jong, que, pues bueno, del bando imperial, vamos a decirlo. Pero por no ser el heredero este, el verdadero heredero y futuro emperador, pues lo vio como un acto de revolución que su hermano se levantase para sofocar la rebelión. Y bueno, cuando terminó, pues Li Bai fue desterrado. Y se dice que fue, digamos, siguiendo el camino de una forma tan calmada, tan sin prisas, parándose en todas las ciudades para hablar con sus amigos, que ni siquiera llegó. Porque se declaró la amnistía en un momento y volvió. Y bueno, vivió el resto de su vida en la casa de un alcalde que era tío suyo, y allí pues murió. Una vida bastante peculiar. Además, se le pone siempre como el típico caballero andante, espadachín, aventurero. Además, siempre con una copa en la mano.
Sí, y lo representaba, ¿no?
Sí, es como se le representa, porque, bueno, ahora cuando lea algunos de sus poemas se va a ver que tiene un estilo muy desenfadado, mucho más libre. Si algo se dice de la poesía de Li Bai es que tiene cierto romanticismo. Digo cierto romanticismo porque no es un romanticismo a la europea, tal como lo conocemos, pero sí que es más imaginativo, más libre en cuanto a las estructuras, más desenfadado. Más fantasioso, no es como Du Fu, que es verdaderamente realista, que de verdad sí hace una poesía formalmente muy trabajada, muy pulida, con una gran maestría en el uso de las técnicas, pero sí que representa, es un reflejo de la sociedad y de la historia. De hecho, lo llaman historia poética, me parece. Pero bueno, vamos a leer algunos poemas de Li Bai. A beber, se llama este poema. ¿No veis, apreciados amigos, que cayendo del firmamento las aguas del río amarillo se precipitan adelante para fundirse con el mar? ¿No veis que en la gran sala el espejo plateado refleja los cabellos canos, que los hilos de seda, negros por la mañana, se han hecho blanca nieve al llegar el crepúsculo? Entreguémonos a libar mientras podamos, y no dejemos vacía la copa dorada frente a la luna. Los dones que me otorgó el cielo no se han de desperdiciar. Gastadas 1,000 monedas de oro, volveré a tener otras tantas. Que me guisen corderos, que nos maten reses y festejemos. Vaciemos 300 copas en un solo encuentro. Vamos, maestro Chin y querido Dan Qiu, no dejéis vuestras copas ni un momento. Os voy a cantar una balada y escuchadme todos atentos. Para mí no importan nada gongs, tambores ni manjares. Solo deseo una ebriedad perpetua. Los santos y sabios del pasado se quedan todos en el olvido, mientras que permanece siempre intacta la fama de los grandes bebedores. El príncipe Chen aprovechó bien su tiempo. En el Palacio de la Paz y las Delicias se entregaba a las orgías con los licores más deliciosos. Ahora te pido vino, tabernero. ¿Por qué nos dices que no alcanza el dinero? Ven, muchacho, y trae al momento mi corcel tordo y mi abrigo exornado con 100 pedazos de oro. Los trueco por vinos generosos que vierto en nuestros vasos, para ahogar juntos la tristeza de 1,000 años.
Un homenaje total a la bebida, ¿eh?
Totalmente. Y tiene alguno más, a ver si lo encuentro, y luego pasamos a otros. A ver. Este poema es muy famoso, y además me parece muy, muy bello. A ver. Bebiendo solo bajo la luna. Entre flores y ante un jarro de vino, bebo solo, sin compañía alguna. Alzo la copa y convido a la luna. Con mi sombra somos tres. Aunque la luna no puede beber y en vano sigue a mi cuerpo la sombra, son buenas compañeras transitorias. Disfrutemos antes de que pase la primavera. Canto y la luna se balancea. Bailo y vuela mi sombra. Despierto yo. Compartimos la alegría. Ebrio desaparecen mis compañeras. Oh luna, oh sombra, mis inmortales amigas, ya tendremos una cita en el cristalino río de las estrellas. Este es un poema corto que me parece maravilloso, que se llama Una noche en el templo de la cumbre. Noche, la cumbre, su templo. Alzo la mano y palpo las estrellas. Pero bajemos la voz, no molestemos a los moradores del cielo.
Preciosa.
Es una maravilla este poema, de verdad. A ver. Nostalgia en el silencio de la noche. Plateada luz ante mi lecho. ¿Será la escarcha sobre el suelo? Veo la luna serrana al alzar mi cabeza. Y al bajarla, añoro mi tierra. Contemplando la cascada de la montaña Lushan. El sol enciende el pico incensario y se elevan volutas violáceas. Lejos, una cascada cuelga de la montaña. En un vertiginoso vuelo rueda mil pies hacia abajo. ¿Estará la Vía Láctea cayendo de lo más alto del cielo? Voy a leer el último y vamos a pasar a tu fútbol. Esperando el vino que no viene. Se ha ido a comprar vino con la jarra de jade, ligada con seda negra. ¿Qué pasa? ¿Por qué se demora tanto? Las flores de la montaña, sonriendo, coquetean conmigo. Sería el mejor momento para llevarse la copa a los labios. Cuando cae la tarde, beberé junto a la ventana del este, con las oropéndolas vagabundas que estarán regresando. En un día tan hermoso, ¿puede haber mejor pareja que este viejo borracho y la brisa de la primavera?
Ay, ¡qué bonita!
Me gustaría dedicarle más tal vez algún día por años. Pero Tufu tiene también una importancia crucial. Como estaba diciendo antes, la poesía de Tufu no es tan desenfadada. De hecho, algo que se ve siempre en la poesía de este hombre es que siempre hay una tristeza, una melancolía, y cuando se conoce todo lo que tuvo que vivir, pues la verdad es que se comprende, porque muy poco tiempo de su vida lo vivió sin pasar penurias. La verdad es que como poeta ya empezó a triunfar a los 14 años. Ya tenía amigos ahí entre los poetas más famosos, así que vamos a decir que era un prodigio. Tuvo ya los primeros problemas cuando fue a la capital a hacer los exámenes para, digamos, acceder a los puestos de funcionario. Pero unos problemas con los ministros pues hicieron que no pudiese aprobarlos, porque lo que no querían es que accedieran a los puestos altos gente culta que pudiera quitarles el poder. Hizo los exámenes dos veces y no aprobó ninguna vez. Lo que pasó es que allí no encontraba ningún trabajo y llegó a vivir en una miseria absoluta. También es que el resto de su vida lo pasó viajando, y cuando estalló la revolución de Al-Lushan, pues fue arrestado por los insurrectos y casi tuvo que ir de un sitio a otro, pues tratando de buscar un lugar donde poder pasar un tiempo en calma. Porque incluso cuando accedió ya a los puestos de consejero imperial, su franqueza a la hora de criticar los actos del monarca pues le llevaron a tener muchos problemas. Y tuvo que irse. Una vez que volvió a su tierra, descubrió que uno de sus hijos, el pequeño, se había muerto de hambre. Y al final, pues de viajes y viajes, pues murió en un barco. Así que digamos que nunca estuvo quieto en un lugar. Sí que estuvo unos años viviendo en una choza que le construyó un alcalde suyo, pero en cuanto este se murió, pues tuvo que irse. Y por eso toda su poesía y toda su vida está llena de una tristeza y de una frialdad bastante...
Es todo lo que vivió. Sí.
La verdad es que su vida resulta muy, muy, muy triste, la verdad. Bueno, vamos a leer algunos poemas. Bueno, este poema se lo dedicó a Alibay, de quien era muy amigo, que decirlo, ambos se conocieron y se dedicaban poemas entre ellos. Canto a los 8 dioses del vino, Alibay. Una jarra de vino te inspira 100 poemas y duermes ebrio en la taberna. Aunque te llame el soberano, rehusas acudir a la audiencia y le contestan: lo siento, majestad, soy el dios del vino.
Muy bueno.
Una noche de luna. esta noche, noche de luna, tú sola en Fuzhou. La estarás contemplando desde el cuarto, mientras nuestros hijitos tan pequeños aún no saben compartir tu añoranza. La neblina perfumada humedece las nubes de tus cabellos. La luz de la luna enfría tus brazos de blanco jade. ¿Cuándo podremos estar juntos bajo la cortina bordada, iluminados por la luna, hasta que se nos sequen las lágrimas?
¡Qué preciosidad!
Bueno, aquí voy a leer dos poemas de la obra llamada La aldea Qiang, que tienen algo que ver especialmente con los poemas de guerra, aunque del regreso, de frontera, es una de las temáticas que se llevaban más. Es el primer poema. Nubes púrpura del oeste flotan sobre las altas montañas. El sol desciende ya al nivel del horizonte. En las puertas de leño bullen los gorriones. Recorridas mil leguas, regreso a casa. Mi esposa se asombra de verme sano y salvo, y al salir de su sorpresa se enjuga las lágrimas. La guerra fue la causa de mi vagar. Si pude sobrevivir, fue solo por suerte. Los vecinos asoman sus cabezas sobre el muro por todos lados. Oigo sollozos, suspiros y lamentos. Avanza la noche, alumbrados por una vela tras otra. Mi esposa y yo nos miramos como en sueños.
El regreso al hogar.
Y este es el segundo. En mi vejez me veo obligado a vegetar en casa, sumergido en la melancolía. Mi pequeño hijo no se separa de mí ni un minuto, temiendo que vuelva a abandonarlo. El año pasado solía dar paseos por el estanque para tomar el fresco. Ahora el viento del norte sopla con ira. Mil reflexiones embargan mi mente. Por suerte vamos a tener una buena cosecha, y ya veo las bodegas llenas. Verteré vino en mi copa para aliviar el crepúsculo de mi vida. Este poema es de los más famosos que tiene. Tiene cierta complicación desde el punto de vista, sobre todo, simbólico al final. Pero, digamos, contemplación primaveral. Han destrozado mi patria. Solo quedan sus ríos y las montañas. La ciudad de primavera. Mar de arbustos y malezas. Tristeza en estos años. Flores rociadas por las lágrimas. Angustias por las ausencias. El canto de los ruiseñores me estremece el alma. Las llamas de la guerra han ardido ya 3 meses, y una carta familiar vale 1000 piezas de oro. Me rasco el pelo blanco y lo hallo ralo. ¿Cómo podrá sujetármelo una horquilla? Tiene una melancolía este poema que resulta desgarrador. Y este poema también es tremendo. La despedida del recluta anciano. En los suburbios ya no hay tranquilidad, y en mi vejez no puedo gozar de la paz. Mis hijos y nietos han muerto en la guerra. Sin ellos no tiene sentido mi vida. Abandono el bastón y empuño la espada. Mis vecinos contemplan tristes la escena, viéndome decrépito y en huesos secos, sin tener nada sano excepto los dientes. Ya vestido de soldado, me despido arrogante y marcialmente del alcalde. Mal abrigada, mi vieja esposa llora, acurrucada en un rincón de la calle. Al despedirnos, tal vez para siempre, me duele verla tiritar de frío. Sé que ya no volverás, me dice. Cuídate, cuídate mucho, y trata de alimentarte lo mejor posible. No te preocupes, amor. La fortaleza de Tumen es invulnerable. El enemigo no podrá cruzar el río Xingyuan. Allí la situación es mejor que en Yechen, y por ahora no hay peligro para mí. La separación es inevitable en la vida. ¿Y quién podrá escoger el momento? Recordando nuestros lozanos abriles, prorrumpo en suspiros y lamentos. Los incendios refulgen en los llanos y valles. Los cadáveres se pudren entre los matorrales. La sangre tiñe la tierra y los ríos. ¿Dónde podremos hallar un refugio? Ya es hora de marcharme. No puedo quedarme, amor. Al abandonar mi humilde barraca, siento que mi alma se está destrozando.
Qué bonita es la separación de su amor de, claro. Y ya su última parte de la vida.
Claro, es esa escena representada, una ficción del personaje. Es algo que hace mucho, la verdad, para representar un personaje ajeno a él, pero que puede resultar importante a la hora de traer esa información, de mostrar esa escena desgarradora. Uh-huh. Es algo que tiene mucho. Y hay un poema muy bonito que no he podido traer, por desgracia, que es un poema corto en el que se describe una escena de batalla acabada en la noche y solo quedan los huesos blancos bajo la luna. Es una cosa desgarradora. Pero bueno. Bueno, estos son los más grandes de la etapa de apogeo, la primera etapa de apogeo, es decir, antes del levantamiento de Anlushan. Después, como gran poeta, pues tenemos a Bai Yuji, que es, digamos, uno de los poetas que más popularidad y más trascendencia han tenido en China, y no solo en China, también en Japón, en Corea y en otros pueblos de la zona. Porque se dice que incluso los propios emperadores japoneses copiaban sus versos, y muchos extranjeros iban a China precisamente solo para comprar sus volúmenes. Uh-huh. Así que digamos que por esa cercanía y por esa capacidad descriptiva que sobre todo tenía, además de que por ese lenguaje tan sencillo que usaba, también al igual que Li Bai y Fu, al que por cierto tenía de referente, pues llegaba muchísimo más, ¿no?, a la gente y a otros pueblos. Bueno, se cuenta que cuando escribía un poema, lo que hacía Bai Yuji era leérselo a una anciana sirvienta que tenía, y si ella no lo entendía, lo corregía totalmente. Pues era todavía uno de esos vestigios que quedaban de la poesía de verdad al servicio del pueblo. Y pues poco más tendría que decir. La verdad es que le pasó algo parecido a lo que le pasó a Du Fu, pero de una forma todavía más terrible. Porque por sus éxitos llegó a la corte y, pues viéndose ya en la plenitud de su trabajo y viendo ya la posibilidad de poder ayudar a su pueblo, pues trató con tanta franqueza al monarca diciéndole, pues me parece que no deberías subir los impuestos aquí. Reduce los ejércitos en esta zona. Una crítica que el monarca no se lo tomó nada bien y acabó pues relegándole a puestos inferiores. Al final de su vida, pues alegando una enfermedad grave, invención suya,
sí,
se dice muchas veces, se retiró a su casa, a una casa en, no sé exactamente dónde, y allí se dedicó a leer libros budistas y a entregarse a la espiritualidad de esta religión. Y bueno, vamos a leer algunos poemas suyos. Este es su primer poema, lo escribió siendo muy joven y con el que se ganó, digamos, el favor de algunos poetas y letrados. Las hierbas del antiguo prado. El prado lo cubre una vasta alfombra de tiernas hierbas que se mustian y reverdecen todos los años. El incendio no puede acabar con ellas, renacen al beso de la primavera. Su fragancia invade las antiguas sendas. Su esmeralda viste los pueblos en ruinas, agitadas y con gran melancolía, dicen adiós al viajero que pasa. Mi amor. Sacando mis prendas húmedas para secarlas al sol, salta a mi vista un par de zapatos, obsequio de la bellísima hija de la vecina. Aún resuena en mis oídos lo que dijo al regalármelos. Es un testimonio de mi amor. Espero que no nos separemos como estos zapatos, que van siempre juntos. Desde que fui desterrado, soy una hoja que flota en el río. He recorrido leguas y leguas, mas siempre me los llevo conmigo. Ahora los miro y remiro, sumergido en la tristeza. Los zapatos siguen pareados, pero yo estoy solo, lejos de ella. Y además, con las interminables lluvias, ya aparece moho en la plata de seda.
Qué bello.
El pequeño loro. De día, ora canta, ora se calla. De noche, despierta o reposa. Está preso solo por sus hermosas plumas y triste porque comprende la razón de las cosas. La oscuridad le suscita nostalgia por la familia. La primavera le aviva el recuerdo de sus compañeros. ¿Quién quebrantará la jaula para que vuele cantando en la inmensidad del cielo? Y este poema es aún bastante crítico y bastante terrible. Los mandarines. Su aire más que altivo desborda el camino. Sus monturas brillan a través del polvo. ¿Quiénes son esa gente?, pregunta un curioso. Son los mandarines que nos gobiernan. Franjas bermejas para ministros. Franjas violetas para los generales. Van a la orgía de los ejércitos. Sus caballos galopan como relámpagos. El vino añejo rebosa de sus copas. Se sirven exquisitos manjares arrancados de la tierra y el mar. Se mondan naranjas del remoto lago Dongting. Se guisan pescados de las aguas celestes. Llenos, hartos, no caben en sí de contento. Ya borrachos, se vuelven más altaneros. Este año, una gran hambruna azota el sur del país y en el distrito de Chuzhou se come la carne de los muertos.
¡Wow! Uf, ¡qué fuerte!
Du Fu también tenía algunos poemas y la verdad es que resulta desgarrador. Y este, junto al estanque. Juegan al ajedrez dos monjes de la montaña. En el tablero, fresca sombra de los bambúes. Nadie los ve en el espeso follaje. Solo se oye alguna que otra pieza moverse. Primavera naciente. Con tus soplos suaves se derrite la nieve. Bajo tu sol caliente, el hielo se deshace. Oh primavera que naces, si deshicieras también la escarcha de mis sienes. Y este último puedo enseñar mis pequeños bambúes. No me gusta mi cargo de funcionario. Siempre tengo cerrada la puerta rodeada de hierbas. ¿Qué hacer para recrear mi corazón lleno de inquietud? He plantado más de un centenar de bambúes junto a la ribera. Al contemplar su belleza, me sumerjo en el recuerdo de los días placenteros que he pasado en la montaña. En mis ratos de ocio, paseo a su alrededor hasta que declina el sol. No digáis que no tienen raíces sólidas. No digáis que no nos ofrecen gran sombra. Ya siento su frescor, tanto en el patio como en las salas. Pero lo que más me gusta es el susurro del otoño que, tendido junto a la ventana, escucho sobre sus ramas. La verdad es que poco más me gustaría decir de... Bueno, sí, tiene un poema largo, pero me gustaría leer la estrofa final, porque me parece bastante destacable. El poema se llama Canto de la infinita tristeza, es uno de sus poemas más conocidos, y al final dice: al despedir al mensajero, ella reitera el juramento que había hecho, lo que habían hecho los dos corazones. El día 7 del séptimo mes, a las altas horas de la noche, en el pabellón de eterna vida. En el celeste inmenso, siempre somos un par enternecido de avecillas, y en la animada tierra, dos ramas entrelazadas de un mismo árbol. El cielo y también la tierra, por más que sus ciclos duren, han de terminar un día. Pero esta inmensa tristeza será como el tiempo, eterna. También tiene otro poema, también largo, que es La balada de la tañedora de laúd, de que también voy a leer los últimos versos, por lo que no me gustaría dejarlos de lado, porque son poemas maravillosos. Sí, la bella dama, conmovida, permanece de pie largo rato. Luego se sienta y con cadencias aceleradas pulsa las cuerdas. Vibran tan desconsoladas que arranca a todo el mundo las lágrimas. El que compone este poema, bañada su túnica, es quien llora con más tristeza.
¡Qué bello!
Bueno, también valdría la pena mencionar que toda la poesía de Bai Yuji pues tiene, digamos, unas cuatro tipos de poesía, de las cuales la más destacable pues puede ser sobre todo de la visión de la... Sobre todo el primero es uno de los poemas de crítica, como el que hemos visto, el de los mandarines. La de ocio, o la de las emociones sentimentales, y la de métrica o temas varios. La verdad es que es posiblemente el poeta del que más poemas se han conservado. Se dice que se conservan unos 2.806 poemas que escribió. De Levi apenas me parece que se conservan unos 1.000, de los de 10.000 que dice que compuso. Pero vamos... Y la verdad es que todo su estilo, a los occidentales, según dice la crítica, Bai Yuji nos puede resultar todavía más familiar o más cómodo de leer, nos resulta mucho más semejante a lo mejor a un Horacio, que además forma parte de toda nuestra tradición. Y bueno, no sé hasta qué punto, pero la verdad es que como se puede ver toda esa capacidad de escribir unas imágenes llamativas, los finales desgarradores y toda esa sonoridad, pues sí que puede ser, la verdad. Uh-huh. Una de las cosas que no he podido traer son los audios de poemas siendo recitados precisamente en chino, porque una de las cosas que precisamente se tiene en cuenta de esta época es que la poesía, al tener tanta importancia, ya tiene unas reglas, tiene unas técnicas completamente desarrolladas. Por ejemplo, en Tao Yuanmin lo que se ve es que tiene un estilo de poesía, digamos, algo más libre, pero todavía la técnica no está del todo desarrollada. Los recursos son más libres, el lenguaje de Tao Yuanmin es mucho más cercano al habla. En la época de Tang ya tenemos todos unos recursos. Hay tratados precisamente de poesía, cómo escribir poesía, los tipos de poesía, el chi que hablamos precisamente en la última sesión, los poemas dedicados a cantar, estas fórmulas que utilizaban los poetas para escribir sus propios poemas, es decir, las basado en la melodía de, es decir, digamos, una estructura con unas técnicas y según eso se escribe. También los poemas estilo antiguo o los poemas estilo nuevo que ya se llevan alcanzando su apogeo. Todo esto tiene una efervescencia nueva en la dinastía Tang y en la posterior dinastía Song, de la que ya hablaremos todo bien. Y la verdad sí que me hubiese gustado traer poemas, o por lo menos audios de poesía.
A ver si en la próxima sesión podemos conseguir los audios de una manera o de otra.
Me parecería muy bien, la verdad.
Sí, porque pues vamos a intentarlo.
Sería también acercarse a esa sonoridad.
Sí, también ya ves que te dije, no sé si fue dentro o fuera de micro, la otra vez, que quiero que alguien en chino nos recite algo aquí. Pero no he conseguido todavía, porque aquí ha habido estudiantes de chino. A ver si consigo y en la próxima sesión pues alguien nos puede recitar en el idioma original. Bueno, Azael, nos vamos acercando al final.
Ya una pena no haber desarrollado un poquillo más, pero bueno, me siento satisfecho.
Sí, y yo también, yo estoy embelesada escuchándote, como veréis, yo nada, solamente escucho, porque es una maravilla lo que sabe Azael de la poesía china, cómo nos la cuenta, cómo nos la lee. Así que, si quieres finalizar con algún poema, o ya lo dejamos.
Pues podría traer algunos de Dufu, que sí que me gustaría leer y que los he dejado precisamente porque están en otra, los tengo en una hoja aparte, pues, pero si los encuentro los leo. Además son dos poemas cortitos,
sí,
muy del estilo de la crítica, muy propios de él, y dice así. Por ejemplo, el primero dice: meditación poética, o sea, así: tras las puertas púrpura de los ricos se pudren las sobras de exquisitos manjares, mientras a ambos lados del camino yacen los muertos de hambre y de frío.
Wow, pues esto sí que es una
crítica. Muy parecido además al poema de los mandarines de Bai Yuji.
Sí, sí, sí.
Con ese final desgarrador, las dos visiones.
Y eso, las dos muy marcadas.
Muy marcadas. Pues es lo que es algo que se veía mucho en el siglo XVIII. De tener una, digamos, una política en la distribución, digamos, económica y sobre todo de las tierras, a ya haber una diferencia entre las clases ricas y las clases pobres abismal. Sí. Otro poema dice: con motivo de mi choza destruida por el viento otoñal. Ojalá se levantaran miles de mansiones que den albergue y alegría a todos los pobres del mundo, librándoles de vientos y lluvias. Si viera alzarse estos edificios ante mí, aunque se derrumbara mi choza y me congelara, moriría contento y feliz.
Ah, qué bonita, para finalizar este espacio. Azael, muchas gracias por estos minutos tan maravillosos que nos has dado. Esperamos la tercera parte porque está gustando mucho a los radioescuchas y a mí también. Entonces, bueno, pues gracias de verdad por haber venido. Y estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en el espacio Musas en las Ondas, dirigido por Pilar Amor. Hasta pronto, no nos dejéis de escuchar, por favor.